seguro que echáis de menos los asiduos oyentes a Deportes Cope Cantabria, la voz de Jaime del Olmo, que regresa a su sitio natural, a su casa, a su micrófono azul de Deportes Cope Cantabria, y además no lo hace solo, está acompañado por una de las voces de esta casa también, de Deportes Cope, pero a nivel nacional. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Con quién te encuentras?
Buenas tardes, Diego. Pues sí, estoy en el Hotel Bejo de Reynosa después de una jornada inolvidable que hemos pasado con grandes amigos, como son los del Instituto Montes Claros, que organizan siempre una vez al año esa primavera cultural, 20 y pico ponencias de a cada cual mejor, y hoy ha sido pues el día especial, ¿no? En la primera semana ha tenido la gran suerte de poder contar con un compañero top de la Radio Deportiva Nacional, como es nuestro compañero Joseba Larrañaga, que está aquí conmigo. Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis?
Y ya estamos en el tramo casi final, ¿eh? Estamos ya ahí casi despidiéndonos, porque nada, tenemos que volver a Santander para coger el avión.
Sí, porque nos toca currar, sí. Juanma Castaño ha tenido a bien cogerse esta semana de vacaciones, no sabemos muy bien por qué, porque además es en un momento en el que no va nadie de vacaciones y no se explica, pero bueno, donde manda patrón ya sé lo que pasa, así que se ha ido de vacaciones y me ha tocado justo la semana en la que me había comprometido a venir para aquí.
O sea, que duro, porque madrugas, haces el partidazo, vienes, coges el avión y vuelves a hacer el partidazo.
Madre. Sí, pero respiras aires cántabros buenos, aires cántabros sanos, eso te deja un buen nivel de sangre, los pulmones bien limpios, con lo cual volvemos con todas las pilas cargadas y con toda la energía del mundo, claro.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te has encontrado? Porque hemos puesto esa excusa, ¿no? Una conferencia de Joseba Larrañaga hablando del deporte, el fútbol, negocio. Bueno, al final eso ha sido un poquito la percha, la que hemos agarrado 15, 20 minutitos y luego ha sido preguntas, curiosidades. Bueno, ¿qué tal has estado?
Pues muy bien, la verdad es que es difícil lidiar con los chavales normalmente, ¿eh? Porque se despistan muy rápido y a los 2-3 minutos ya vas tú notando que lo que estás contando no les interesa demasiado, pero no ha sido el caso, ¿eh? Se han portado muy bien, la verdad es que han tenido un comportamiento ejemplar, han estado muy atentos a pesar de las chapas que les hemos metido, y luego ya cuando se ha abierto un poco la vida de las preguntas, pues hemos recurrido a, pues eso, a la relación que tienes con los grandes deportistas, para contarles un poco la experiencia que tienes con ellos y para contarles un poco cómo son de verdad aquellas figuras a las que tanto idolatran y a las que ven por televisión, ¿no?
350 personas, ¿eh? Entre chavales y gente de fuera, porque hay que recordar, Diego, que esto es un acto en donde está invitado todo el pueblo de Reynosa que quiera acudir a la Primavera Cultural. De hecho, había gente ya mayor que antes de que abrieran las puertas para los chavales estaban ya en primera fila para estar atentos a lo que contaba Joseba. Y nada, al final sí, pues quiero conocer tu experiencia, porque lo comentábamos con María esta mañana, el fútbol se ha convertido en un negocio prácticamente en un acto en un momento clave donde fue conversión a sociedades anónimas deportivas de los clubes de fútbol y la entrada de lleno de las televisiones y los derechos televisivos que han hecho que el club vendiera su alma por unos puñados de euros y que al final no decidieran nada, ¿no? Y que al final el porcentaje de lo que supone el ingreso por los abonos sea un porcentaje mínimo comparado con lo que era en los años 80.
Claro, pero es que lo que genera el fútbol es muchísimo dinero, es muchísimo, son casi 19.000 millones al año lo que genera en España y crea casi 200.000 puestos de trabajo. Entonces estamos hablando de un pastel muy jugoso, que si te llevas una pequeña parte de ese pastel, pues te reporta beneficios muy importantes, ¿no? Entonces, claro, es algo que atrae mucho a la gente, atrae mucho a los inversores, atrae mucho a gente poderosa económicamente, que seguramente no tiene la sensibilidad futbolística o deportiva que sería necesaria para gestionar un club, pero es un pastel que cada vez tiene más pretendientes y que cada vez se está explotando más y que vamos a ver dónde termina todo esto, ¿no? Porque yo se lo decía a los chavales antes, es que tú cuando analizas cómo está ahora mismo el mundo del fútbol y todas las cajas que existen, cada una de las partes tiene su razón para explotar el fútbol. Los clubes dicen, yo exploto a mis jugadores porque soy el que los pago. La UEFA dice, yo pago una pasta por las competiciones europeas y por lo tanto yo tengo mi parte importante, me corresponde mi parte. La FIFA más de lo mismo. La Federación Española, la selección, dice, joder, yo he jugado 2 partidos en 4 meses, a ver si vamos a quitar uno. Entonces, esto se va creciendo exponencialmente y llegará un momento en el que habrá que ponerle freno. Pero mientras tanto, las cantidades de dinero que están moviendo son muy, muy elevadas.
Hablando de cantidades de dinero, me quedo con una cifra que, corrígeme si me equivoco, la he escuchado bien y me he quedado perplejo. Decías que cada año en el mundo del fútbol se mueve en España 18.000 millones de euros y que la hacienda pública se lleva 8.000 de ese pastel.
Claro, es que la hacienda se lleva la mitad de lo que se invierte en el mundo del fútbol, para hacer un cálculo bastante básico, ¿no? La cosa es esa, son casi 9.000 millones de euros lo que le reporta el fútbol a la hacienda.
Como para no fortalecer el fútbol en el país, ¿no?
Pero a mí me pasaba cuando decían, es una vergüenza que a Cristiano Ronaldo le paguen 50 millones en el Real Madrid. Y tú dices, vamos a ver, ¿tú pagas eso? ¿Sale del dinero público, del erario público? No. Eso es una inversión privada que hace el Real Madrid con sus socios. Tendrá que decirle el presidente del Real Madrid a sus socios que eso es así. Pero hay que darse cuenta de que por 50 millones que le pagaban a Cristiano Ronaldo, la Hacienda Pública ingresaba otros 50 millones. O sea, lo mismo que ingresaba Cristiano iba para la Hacienda. Con lo cual dices, joder, pues desde el punto de vista de ciudadano de un país, que exista este tipo de inversiones es estupenda, porque a nosotros no nos cuesta ni un solo céntimo y eso nos reporta importantes cantidades.
Bueno, vamos a lo que les interesa a la gente de COPE Cantabria, que les interesa lo que diga Joseba, lógicamente. Pero estamos en una semana complicada para el aficionado del Racing. Venimos de perder en Miranda de Ebro 2-1. Hemos bajado del segundo puesto al cuarto. Estamos a 3 puntos del Levante. Viene el Zaragoza que se juega la vida. Estamos un poquito con el tembleque de si el Racing está ahora mismo en la hora de la verdad, a falta de 10 partidos, pues que perdiendo esas opciones de poder subir a primera. Tú desde fuera, desde COPE a nivel nacional, ¿cómo ves las opciones del Racing de poder pelear definitivamente por ese sueño y esa ilusión que es volver a primera división 14 años después?
Hombre, yo creo que lo básico es cambiar la incertidumbre que tenéis ahora y el temor que tenéis ahora por la confianza, ¿no? Porque el Racing ha hecho una temporada espectacular, hasta el momento ha hecho una temporada espectacular. Sí quedan los 10 famosos partidos que decía Luis Aragonés, que eran los básicos, y es verdad, porque son los partidos en los que se va a decidir absolutamente todo. Pero yo creo que tiene motivos suficientes como para confiar en que puede conseguir. Estoy hablando del ascenso directo, no meterse en los playoffs, ¿eh?
Eso ya sería una lotería total,
¿no? Primera instancia es el ascenso directo, y luego ya si no lo consigues, bueno, ya vas a pensar en los playoffs. Pero yo creo que sí, es encadenar 2-3 partidos con buenos resultados, que eso te dé confianza y tires para adelante con mucha confianza para afrontar los 7 últimos. Ahora es el Zaragoza. El Zaragoza está en una situación dramática, con lo cual puede ser una vicia propiciatoria. Y luego vas a la Ciudad de Valencia, vas a jugar con el líder, con el Levante. Entonces, dos situaciones muy contradictorias, pero tú sacas esos dos partidos adelante y a ver qué te frena, ¿eh? O sea, que yo creo que el Racing debería ir sin ningún tipo de prejuicio a ir a por el ascenso directo.
Hay que disfrutar del viaje, ¿no? Porque cada fiesta, cada partido en el estadio es una fiesta, la gente está disfrutando del juego del equipo, casi siempre de resultados. El otro día sí que hubo un cierto run-run porque el Tenerife sí hubo un 0-1, un momento de duda, la gente está poniendo nerviosa, pero desde tu experiencia, viendo que esto no hay nada todavía definitivo porque ningún equipo se ha escapado por la parte de arriba, a seguir apoyando y que se empuje puede ser clave para sacar los puntos.
Por supuesto, y seguir confiando en los jugadores y en el cuerpo técnico. Mira, Norberto, el director del instituto, nos decía aquí en Reynosa que hacía años que no se veía al Racing jugar con el estilo que ha jugado, ¿no? Desde que está el nuevo técnico, y que es un fútbol ofensivo, que es un fútbol buscando al equipo rival, que es una propuesta muy arriesgada para una categoría tan complicada como la segunda división, ¿no? Entonces, bueno, si has apostado por eso y te ha dado buenos resultados, oye, sigue confiando en ese proyecto, sigue confiando en esos jugadores, y ¿por qué no va a conseguir el Racing? O sea, dos tienen que subir. ¿Por qué no va a ser uno de ellos el Racing?
Bueno, ¿qué me dices de la Real, que es tu equipo, la Real Sociedad?
Pues la Real está ahora mismo en un momento en el que yo creo que necesita sentar las bases de un proyecto de futuro. Porque, claro, es que se te vaya Lenormand, que se te vaya David Silva, que se te vaya Mikel Merino, claro, son jugadores muy importantes, son jugadores determinantes. Entonces, claro, llenar esos huecos es una misión muy difícil si no tienes 80 millones para invertir en jugadores, y la Real evidentemente no los tiene, ¿no? Entonces yo creo que tiene que hacer un punto de inflexión, afrontar el futuro pensando que puede haber un par de temporadas en las que se va a ir modelando un poco el proyecto, y a partir de ahí pues pensar en objetivos más grandes, ¿no? Yo digo que la Real debería hacer lo mismo que ha hecho el Athletic de Bilbao, ¿no? Ha tenido paciencia.
Cuidado con lo que dices, ¿eh? A ver.
No, pero ha tenido paciencia, ha estado seis años sin jugar en competición europea, pero le ha otorgado toda la confianza al Chingurri Valverde, ha hecho muy bien el trabajo y ahora tiene una plantilla que le puede asegurar buenos resultados durante los próximos 10 años, con lo cual yo creo que es un poco el camino a seguir y el ejemplo que tiene que seguir.
Pues nada, que sepa Joseba, y si no te lo digo yo, que los caminos del Racing y de la Real Sociedad estarán hermanados, entre comillas, para siempre, porque uno de los capítulos más emotivos de la historia reciente del Racing fue aquel plante famoso en la Copa del Rey, donde el Racing, que estaba en segunda B, pues al final se plantó contra la Real Sociedad, partido de vuelta de los cuartos de final, y que provocó un poquito la actualidad de ahora con la salida de los chorizos. Así que la Real siempre estará en nuestros corazones, que contribuyó a que no hubiera ningún problema en ese plante.
Hombre, y el Racing también estará en nuestros corazones porque esa eliminatoria supuso que pasáramos a semifinales contra el Mirandés y a partir de ganar a la Copa del Rey, con lo cual estamos todos unidos, estamos todos perfectamente unidos.
Gracias, Joseba, hasta la próxima.
Un abrazo, hasta pronto, chao.
Bueno, Diego, pues aquí estamos, a puntito de regresar a casa para coger el avión de vuelta, Joseba en este caso, para escuchar esta noche el partidazo con él.
Muy bien, Jaime, pues muchísimas gracias, la verdad que ha sido un auténtico placer, así que yo te dejo también que terminéis esa sobremesa y que vuelvas prontito para acá.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Tenemos que mandar un abrazo a la gente del Instituto Montes Claros de Reynosa.
¡Hombre! Que verdad, estado allí. Gente de Reynosa, sí, señor.
Encantado. Norberto, un crack. Norberto, ajá, un crack. Raúl, Jaime del Olmo, por supuesto, que me han tratado fenomenal. Y la gente que ha ido allí a la charla, estupendamente. Los chavales han estado fenomenal. No se cansaban de preguntar.
Ahí, ¿te has fijado que en Cantabria nos quieren a ti, a mí, a todos menos al cantabrón que tenemos aquí?
Sí, porque han dicho, oye, el año que viene podía venir Ángel García. Han dicho, ¿quién es Ángel García?
García, efectivamente.
Sí, sí, lógico.
No sabían quién es.
Bueno, pues ahí estamos, sí, sí, sí. El año pasado yo, ayer, hoy tú. Sí.
Mandamos lo mejor,
¿eh? Bien, sí, 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 sí. Y al cantabrón que tenemos aquí, nada.
Nada, pues así, así.
¿Por algo será?
Por algo será. Adiós, Fouto, hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Hola, Morris.